Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos un lunes más a nuestra tribu TGIM. Hoy ustedes tuvieron que haber recibido un correo que enviamos todos los lunes. Si todavía no estás inscrito, no estás inscrita al correo de los lunes, puedes ir a nuestra página, latributgim.com. Hay una sección donde dice, ¿quieres inscribirte al correo de los lunes? Solo pones tu nombre, tu correo y cada lunes vas a empezar con un correo. ¿Y por qué con un correo? Porque queremos que lo primero que vos mires en el día, en tu celular, es un correo práctico, un correo que te va a animar. Entonces, hoy tenemos una conversación muy animante con un buen amigo, bueno, dos buenos amigos. Jairo y a Díaz no lo mirábamos, de hecho, se nos había perdido. Y tenemos a Eric Mora. Eric, ¿cómo está todo aquí en San José? ¿Cómo te va?
¿Qué dice mis amigos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación y bueno, hablar. A mí me gusta hablar.
Claro que sí, yo sé que sí te gusta hablar. Jairo, ¿cómo está esa nueva vida con la bebé?
Hola, tribu. Hey, ya días no los miraba, ya días no me miraban. No, excelente. Tengo un pleito con un amigo porque él está queriendo inducir a ser motahuense y yo soy olimpista. Entonces, aunque no estaría tan mal porque mi papá es motahuense, pero no. Tiene que ir por la misma línea. Vamos a inducirla, no la vamos a obligar, pero la vamos a animar. Entonces, no, súper bien. Es otro rollo. Es un estilo de vida totalmente aventurero esto, es una aventura realmente. Sí, Eric, mucho gusto, un placer y pues va a ser interesante tener esta plática contigo.
Así es, y
gracias, Eric, gracias.
Yo siempre que hace 7 años que te conocí, ¿verdad? Sos conocido por tus chistes, sos conocido por que fíjate que vos deberías de hacer un stand-up un día, porque las cosas, los chistes que contás son cosas que te han pasado. Sí, y Eric, ¿en verdad tu vida ha sido así como una aventura, que pasan cosas? ¿Cómo ha sido? Contanos un poco tu vida, a ver si nos puedes resumir desde que eras pequeño, ¿cómo
Gracias.
Fue?
Bueno, pues sí, ha sido muy interesante, sí, me gusta mucho, soy sanguíneo, entonces podrán entender que a veces no me puedo controlar, ¿verdad? Y me paso, pero bueno, he tratado de ir manejando eso poco a poco. No, pues sí, vengo de una familia muy humilde, ¿verdad? Trabajadora. Desde pequeño, desde la escuela, pues siempre me ha gustado el tema de vender, de ver qué puedo ganarme, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Después, bueno, tuve que salir del colegio porque tenía que trabajar, ¿verdad? No había otra opción en segundo año de colegio, octavo grado. Y bueno, muchas, ya en ese tiempo ya había conocido de Dios, ¿verdad? Ya Jesucristo, ya había aceptado a Jesucristo en mi corazón y un día venía por ahí y en el bus, en el autobús y me quedé viendo un colegio nocturno y no sé por qué me dio por bajarme del bus y quedaba larguísimo en mi casa, ¿verdad? Después tenía que volver a agarrar otros dos buses para llegar y en ese momento digo yo, ¿qué habrá sido eso, verdad? Pero realmente sí sé que fue Dios. Definitivamente él estaba ahí diciéndome, bájate del bus, no quiero que siga siendo guero o tal vez un chofer de tráiler como su papá, pero me bajé del bus, fui, pregunté por la matrícula para noveno grado y bueno, ahí saqué noveno, décimo y quinto, 3 años. Al salir de ahí, yo cuando iba caminando en el bus, bueno, cuando me bajaba del bus, iba caminando y era bien, bien tarde, casi las 10 de la noche y tenía que caminar como 700 metros para llegar a mi parada, más o menos, a mi parada de buses. Y me acuerdo que pasaba por el banco Banex, que era un banco que había acá, pasaba y yo le pedí a Dios, yo quiero trabajar ahí en Banex, ¿verdad? Pasó el tiempo y metí el currículum ahí y bueno, empecé a trabajar en Banco Banex, ¿verdad? Y después, bueno, tuve una carrera en banco en general de 16 años. Trabajé 16 años en banco. Aprendí un montón de cosas muy interesantes. Y bueno, gracias a trabajar en el banco, un amigo me presentó una chica que la otra semana cumplo 3 años, 13 años de casado. Y bueno, tenemos un hijo de 9 años que lindísimo, que ya la semana pasada, hace 2 semanas cumplió años, ¿verdad? Entonces, todo ha sido decisiones, siempre hay retos, siempre hay, pero creo que he estado de la mano de Dios, Dios ha estado conmigo y bueno, todos los días aprendo y todos los días vamos trabajando ahí y ahí vamos. Es un resumen ejecutivo, ¿verdad?
Eric, sos el que la chica codea cuando dice un chiste ahí que se salió de tono. Sos el que la chica hace
Sí,
la, hey, calmado ahí.
sí, me dice, a veces se cansa, es que ya se saben todos, entonces tengo que mejorar el repertorio, porque lo interesante es eso, que cuento un chiste y quieren que lo repita, pero ya lo he contado un montón de veces, pero es que usted lo cuenta muy vacilón y en ese plan, y tengo que hacerle, no queda otra.
Oíme, Eric, y eso
Hay que disfrutar la
que
vida, sí. Sí.
iniciaste, decís, trabajando en un banco, ¿ah? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a iniciar ahí a trabajar en ese
Bueno,
banco?
claro. Bueno, yo trabajaba desde los que 12, 14 años, o sea, más o menos. Tenía permiso, aquí se llamaba permiso patronal para poder trabajar desde menor de edad, porque ya tenía que serlo. Entonces, en vacaciones trabajaba después, y tuve un montón de trabajos antes de entrar ya a un banco, al banco. Entonces, trabajé vendiendo embutidos en la zona central de San José. Trabajaba en pulperías, en bazares, trabajé en una empresa que hacía cajas también. O sea, tuve varios trabajos porque yo necesitaba de alguna manera tener ingresos. También trabajé en bodegas, en la parte, pero interesante, cuando trabajaba en las bodegas, los dueños me daban la opción de poder, yo les decía, ¿por qué no me dejan llevarme el catálogo o lo que ustedes venden? Para yo ir a venderlo a los locales que quedan por mi casa y tal vez me gane algo, ustedes me pagan la comisión ahí, porque yo quería ser un vendedor, yo quería ser un ejecutivo, un agente de ventas. Entonces yo le pedía y ellos me daban la oportunidad. Curiosamente, en la primera vez que salí, me acuerdo, en una de esas bodegas, hice un pedido como de $500. Un señor que tiene un local ahí me compró un montón de mercadería, porque era bastante en ese tiempo, era, imagínense hace cuánto. Entonces fue uno de los mejores pedidos que él había hecho, ¿verdad? Y estaba muy contento, bueno, y seguimos ahí. Después otro día yo me acuerdo con un amigo, habían llegado, él traía cosas de China, el don Joaquín, y nos vimos unos maletines con dibujos de Mickey Mouse, o, no me acuerdo si eran originales o que eran de China. Pero nos fuimos con los maletines a caminar de puerta en puerta, ¿me acuerdo? A tocar vendiendo los maletines y llevamos todo el día y no vendíamos ninguno. Y yo, sentísima, todo el tiempo que perdimos, pero bueno, era en consignación, o sea, si no los vendía, los devolvíamos, ¿verdad? Porque eran de nuestro jefe. Pero íbamos caminando y me acuerdo que le digo a un chino de un local que tenía ahí: chino, qué bonitos maletines, no le interesan. ¿Cuánto valen? Era hablar ahí. Cuando nos damos cuenta, nos compró todos, ¿verdad? Todos los maletines nos compró y bueno, yo taqué, sonreía la felicidad. Pero así es, sí, o sea, hay que arriesgarse. Nadie. Después hicimos, me acuerdo también, era en ese tiempo creo que todavía era menor de edad. Había aquí unas ferias que hacían de venta de juguetes anualmente, se llamaba Finky. Finky y Fercori eran dos, pero o sea, eran grandes, ¿verdad? Iban todos los expositores de juguetes a colocar sus productos. Me acuerdo bien que me dice el otro veguero, hey, ¿por qué no nos hacemos un puesto en Finky? Aquí nos prestan los juguetes en consignación y era un montón de plata, solo el stand, había que pagar no sé cuánto y yo, no nos va a alcanzar, ¿cómo? Pero ahí, tirémonos. Entonces me acuerdo bien que nos llenamos todo el stand de juguetes, conseguimos un préstamo para pagar el stand, ¿verdad? Y me acuerdo que otro cliente, otro amigo me prestó, él vendía estos coches de muñecas y eran marca Skippy. Entonces Skippy era un canguro, pero el traje era gigante, era un traje con ventiladora adentro y movía los ojos. y adivine quién se vistió de Skippy. Entonces yo andaba vestido de Skippy por todo el, y todos los chiquitos tomándose foto conmigo y bueno, fue interesante. No nos ganamos ni un solo colón.
No te creo.
Pero fue muy bonita experiencia. Es que con lo que ganamos, nos alcanzó solo para pagar el stand y nos alcanzó para pagar una enciclopedia que me compré y el otro también se compró una enciclopedia en Océano. O sea, no hubo ganancias, solo hubo, hay tablas, quedamos tablas, por así decirlo.
Enciclopedia.
Pero fue experiencia, nadie, ajá.
No, te iba a preguntar, ¿qué te ha hecho perder ese miedo de lanzarte? Porque mira, el lunes pasado hablábamos con Daniel Galeano, ¿verdad? Igual otra persona que desde pequeño dice que él lo traía, eso de querer vender, querer sacar una ganancia. Sí. Mira, ve, yo soy una de las personas que cuando a mí me daban una rifa para vender, yo le huía. Yo decía, no, oye, no, ¿y cómo voy a vender cosas así? Pero ¿cómo cómo hace uno para perder ese miedo y tiene esa idea en la mente? Voy a revender esto, voy a hablar con este, el de los embutidos. ¿Qué se hace para perder ese miedo?
Bueno, yo creo, ¿verdad? Que yo lo he puesto en práctica. Uno es creer que usted lo puede vender. Y ayer lo hice en un comentario, que lo escuché de una manera más bonita. Tal vez yo siempre lo apliqué muchas veces, pero no lo había escuchado de esta manera. Voy por el sí. O sea, ya tengo el no. El no ya lo tengo fijo. Si no, me quite. Lo más que puedo decir es no, ya lo tengo fijo. Ese ya lo tengo ganado. Voy por el sí. No pierdo nada. Me acuerdo una vez, llego y me había hecho unas camisetas con mi esposa, que eran camisetas cristianas, pero eran con mensajes como muy, muy juveniles, ¿no? One way, una flecha ahí, y el camino era Jesús, ¿verdad? Después otra, seguridad eterna, y parecía una camiseta de seguridad, pero era de Dios es protección por siempre, cosas así, como más juveniles, ¿verdad? Que yo quería que, ver, de hecho una vez me acuerdo, voy, después de que las vendimos, en la mayoría, veo que va, veo un muchachillo de esos en la calle, gorra para atrás, los pantalones, bueno, estaban más arriba, el boxer estaba más arriba, el pantalón le llegaba como con una cadena guindando, y iba una camisa de One Way, de las que yo hice. Ustedes no saben la alegría que me dio ver que un producto que yo diseñé para una persona como él, ¿verdad? Que era cualquier otra persona, que no necesariamente, no quería que se viera como, no sé si en Honduras lo dicen así, como muy pandereta, ¿verdad? Como muy cristiana, sino que se viera cool y que otra persona que tal vez le gustó la camisa por el logo, ¿verdad? Entonces me llamó la atención verla, me gustó y empecé a creer más en que lo que yo hago va a haber alguien que le pueda gustar, ¿verdad? Tengo que creérmelo. Me acuerdo otro día de esas camisas propiamente. Aquí hay un jugador en Costa Rica de fútbol que se llama Alonso Solís, ¿verdad? Que ya se retiró. Él era muy buen jugador. El mariachi. Él era jugador de Saprissa, de la selección, jugó en el Necaxa de México. Bueno, es famoso. Él estaba ahí. Entonces llegó yo un día y él en Facebook me había aceptado. Tal vez no tenía el perfil de figura pública, ¿verdad? Como cuando habían iniciado. Entonces él aceptaba a todos los que le ponían que quería ser amigo. Entonces yo le puse que quería ser amigo y él me aceptó, pero aceptó un montón, ¿verdad? No era que me... Entonces me acuerdo que yo, como ya tenía esa opción, yo llego un día y digo, bueno, uno, lo admiraba porque era un jugadorzazo. Dos, siempre hablaba muy bien de la parte espiritual, Dios y todo ese tema, me gustaba también. Y tres, digo yo, ay, ¿por qué no lo llamo? Bueno, le voy a poner un mensaje en WhatsApp y le puse, hola Alonso, espero estés bien, le eché un poquito ahí de flores, ¿verdad? Y te admiro por esto, esto y esto, la verdad, sos una persona y me gustaría regalarte dos camisetas de alguno de estos diseños que te gusten. Usted me dice dónde se las mando, yo se las voy a regalar para que vos las andes. Entonces, al inicio, a Ario le ha contado, amigos, y solo usted sabe que le va a contestar a Alonso Solís y si él, ¿qué va a estar viendo? ¿Verdad? Al día siguiente, reviso el Facebook y decía, Hola, Eric. Wow, qué bonitas, qué chivas, qué interesante, me gusta. Hagamos un trato, me dice. Te voy a dar mi celular, no se lo des a nadie, porfa. Y veámonos en el mall, en Multiplaza, y tomamos un café y nos damos las camisas. Y yo, no se diga más, ahí voy. Yo no sé cómo le contesté, pero él puse, claro, genial. Entonces yo llegué y él llegó ahí solo y nos sentamos, nos tomamos un café y leí las camisetas, me compró dos más, que yo andaba ahí, yo le llevé varias para, él me las quería comprar, yo dije, no, tampoco se las voy a regalar todas, pero bueno, me compró esas dos más, pero yo lo que dije es, no tengo por qué darme por vencido, o sea, no tengo por qué decir, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo llegar y conseguir clientes que tal vez se ven imposibles en el papel, pero lo puedo conseguir? O sea, tengo que tener miedo. O sea, ese es el riesgo que hay, siempre va a haber un riesgo, siempre me va a hacer las cosquillitas aquí cuando monto el correo, pero bueno, esa es una de muchas que me han pasado, ¿verdad? Y
Y que
así.
como que decís vos, el no ya lo tenés. O sea, ya sabes que te pueden
Ya lo
decir
tengo.
no. Pero
Ya lo
imagínate,
tengo.
te
Hasta hace poquito fue que
tiraste.
lo que. Exactamente, yo.
Sea,
Me escuchan ahí, sí, que se
sí,
fue así.
te escucho bien.
Sí.
No, te decía que
Ok.
te tiraste y, digamos, contactaste a ese jugador y lo que te podía decir era no. Y te dijo sí. O sea, es como ya.
Listo.
Es como estar
Es más,
abierto a un fracaso.
podía no contestarme.
Ajá.
Correcto. Estoy abierto, estoy preparado. Estoy preparado para que pueda que no me vaya bien.
Es
¿Va?
interesante. La vez pasada estábamos con un amigo conversando. Creo que compramos unas comidas y no sé qué cosas y habíamos gastado un poco y me dice, este amigo me dice, puchica, ya nos sacaron el dinero. O sea, la gente que vende te saca el dinero. Y es bien interesante, por eso el mundo de las
Claro.
ventas y el comercio y los negocios. Y entonces, hablando desde el punto de vista positivo, o sea, qué bonito es no ser de la gente a la que le sacan el dinero, sino ser de la gente que saca el dinero. Entonces, él me decía, deberíamos de ser personas que le sacan el dinero a otros. No solamente que nos saquen el dinero. Entonces,
Claro.
cuando uno es empleado y no vende nada, solo sabes dar, o sea, dar tu dinero, dar tu dinero. Y obviamente recibís un pago de tu trabajo, pero, o sea, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo pasás? Digamos, hay personas que yo, por ejemplo, trabajo por una empresa y hay diferentes personas que son empleados o que no tienen trabajo. Va, con esta situación de la pandemia, la vez pasada me decía alguien, yo quería ponerme, hice un kindergarten antes de que iniciara la pandemia y lo que menos quieren los padres ahorita de sus niños de 4 años
Claro.
es mandarlos y menos, o sea, virtual, o sea, nada que ver, ¿verdad? Y presencial, pues ni se puede. Entonces, perdió y ahora cómo hace para recuperarse, ¿va? Entonces, ¿cómo pasás, pues, de qué cosas prácticas hay que hacer para pasar de ser los que te sacan el dinero a ser de esas personas que buscan emprender, que buscan generar, pues?
Claro.
Entonces,
Fíjate que tengo amigos muy queridos y que tienen puestos gerenciales muy altos, y los cuales aprecio mucho, pero hay un gran porcentaje de ellos que, bueno, ganan salarios grandes, pero que toda su vida, o sea, si pasa algo y los despiden, tal vez tengan sus ahorros y demás, no digo que no, pero se quedó en el papel lo que ellos querían hacer. Hay que soñar, pero hay que ejecutar, ¿verdad? De alguna manera, ya tengo el no, quiero ir por el sí. Thomas Edison, no sé cuántas veces fue las que probó el bombillo para saber si va a funcionar o no, fue un montón. Yo decía ayer, me imagino a la esposa, seguro, ya, deja eso ya. Eso no lo va a llevar a ningún lado, ese bombillo. Déjalo. Nadie, absolutamente nadie, le va a contar a usted qué se siente emprender hasta que usted no lo haga, ¿verdad? O sea, si hay un riesgo, puedo perder mucho dinero. Yo trato tal vez de estudiar un poco más qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Le puedo decir ahorita aquí que, ah, sí, yo mido todos los riesgos, ya, pero no es cierto, soy sanguíneo y normalmente me tira el impulso, ¿verdad? Y no, no, tal vez pido consejo. ¿Qué te parece tal carro? Y, ah, sí, más o menos. Ah, venga, velo, aquí lo tengo estacionado afuera, ¿verdad? No, o sea, no, tenía
Démosle.
que, hay que pedirlo antes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, mi esposa me ayuda mucho, ¿verdad? En ese tipo de cosas, porque a veces yo, hey, súper emocionado con algo y bueno, me desinfla todo, ¿verdad? Pero a veces ha entendido una cosa, porque una vez se lo dije con buen ray, porque ya estaba cansado de esos no, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no, a veces no hay aportes, entonces siempre es importante, está bien, hay muchos no que mucha gente te va a dar, pero hagamos algo, o sea, somos muy buenos en nuestros trabajos. Yo decía, una vez me lo pregunté y con toda la humildad, gracias a Dios, me iba muy bien en las ventas. Entonces, en las entidades financieras, pues me iba bien, hacía buenas relaciones y vendía bastante. Y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo vender algo mío? ¿Verdad? Que me pueda generar eso. ¿Qué es lo que me impide a mí eso? Entonces es lo mismo, es empezar a investigar, empezar a soñar y empezar a creerlo. Hay un versículo, no lo tengo aquí a mano, pero que habla sobre que Dios los manda a cruzar, creo que el río Jordán, ¿verdad? Pero ellos están esperando que les abra el río y él lo que le manda a decir es, mójense los pies, ¿verdad? O sea, él está esperando que uno camine. Ahorita si lo encuentro se los paso, pero es eso. O sea, a veces le pedimos a Dios algo, ¿verdad? Y le decimos que nos abra el mar o nos abra para poder pasar esto, pero esperamos ahí en el sillón, viendo Netflix, ¿verdad? Y creo que no, Dios quiere que mínimo, mínimo, empecemos a nadar perrito ahí, ¿verdad? Y él en algún momento va a llegar y empezar, ah, bueno, ya, que aquí voy caminando, pero él está esperando eso, que demos ese paso. Como le digo, no es fácil, es un poco complicado si no tenés otro ingreso, ¿verdad? Que te respalde. Normalmente la gente espera que a los 5 meses tengas ganancias y no es así. Tenés que esperar. Y puede pasar algo sobrenatural como lo que estamos pasando ahorita. O sea, yo tenía algo del negocio, tengo un negocio, perdón, no sé por ahí, pero yo tengo un negocio de microbuses, de transporte, ¿verdad?
Contanos de eso, porque vos, vaya, renunciaste más o menos, bueno, saliste del banco y vos pudieras seguir trabajando ahí, pero decidiste emprender en lo tuyo, que es empresa de transporte. Luego viene esto que vos estás diciendo, que es algo sobrenatural, nadie está preparado para esto, y vos buscas una manera creativa para aún así emprender. Y ahorita estás apoyando a microempresarios, ¿verdad? Entonces, contanos, ¿qué es eso que te motiva?
Sí, y a veces se oye fácil. Ojo, se oye fácil, pero no es fácil. O sea, hay un sacrificio que hay que hacer y hacer todo como para Dios. Esa es la clave. Me acuerdo cuando ya yo salí del banco, de hecho tratamos de emprender algo ahí, ¿se acuerda? El ID Shop, que vendíamos camisetas y todo el
Uno
tema de Carlitos.
de los fracasos que ha pasado en nuestras vidas, pero ahí
Uno de los fracasos
aprendimos,
y
pero aprendimos.
aprendimos, sí, o sea, y nos queda, pero eso estuvo ahí, yo no tengo mayor problema. Entré a trabajar en otra entidad financiera y después de ahí, ahí solo duré 3 meses, porque yo dije, no, 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 yo no quiero otra vez esto, porque ya tengo muchos años en esto mismo y ya yo no, yo quiero ser dueño de mi tiempo y ser dueño del tiempo de alguien más. No sé, o sea, porque cuando trabajan para una empresa privada, ellos son dueños de mi tiempo, ¿verdad? Llego a las 8 y me toca ir a las 5. No, 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 o sea, olvídese, usted no se puede ir, tiene que quedarse trabajando de lunes a sábado o hasta domingos. Ellos son dueños de mi tiempo. Ahora, yo quiero ser dueño del tiempo de alguien más, o sea, ya tener empleados y tener y empezar a ver de qué manera se vuelve la tortilla, ¿verdad? Entonces, cuando salimos de ahí, de ese emprendimiento que no generó mucho, me puse ahí y vi la opción de comprar una microbús. Pero ojo, es comprar una microbús y tengo que convencer a mi esposa de hacerlo, que era complicado, ¿verdad? Porque es una inversión de, no sé, un montón de miles de dólares. Tomamos la decisión como equipo. Fue interesante porque le vendí la idea, pero lo que no sabíamos, bueno, que yo compré la microbús y un mes después se duran todos los trámites de permisos y hasta que yo no tenga ya los permisos, es que tal vez me den trabajo en la microbús. O sea, hay un tal vez que da mucho miedo, porque imagínense toda la inversión que se hizo, toda la estructura y que yo llegue y que no me digan que no. O sea, tengo que ir a pedirle a Carlos Lagos ahí un cuarto, ¿verdad? O sea, me explico. Entonces, gracias a Dios, bueno, se consiguió el trabajo. Igual yo había investigado un poco antes cuál era el proceso. No, si usted hace eso y viene aquí y le damos, si hay trabajo, le damos, pero es que sí hay, ¿verdad? Imagínese si hubiera, si ese trámite en ese mes pasa lo de la pandemia, ¿verdad? Le pasa la del amigo tuyo que tenía lo del kinder y eso. Entonces, llego yo y agarro eso. Eso fue hace 3 años, ¿verdad? Y bueno, yo di la cuota, ahora tengo que pagar ese montón de plata por mes. Bueno, tengo que generar, voy a empezar a hacerlo, voy a meterle mercadeo, voy a meterle que diseño y ahí va. Pero durante 3 años fue muy duro porque yo pasé de tener un salario fijo muy alto a tener un salario fijo muy bajo. Y no solo eso, pasé de hablar mucho con todos mis clientes, mis amigos y todo lo demás, a solo ir manejando, ¿verdad? La microbús. Y pasé de no manejar el carro a manejar un carro grande que no había manejado. Entonces tuve que adaptarme, ¿verdad? ¿Qué pasó? Después de esos 3 años ya venía la curva. Yo, el proyecto, yo lo tenía y lo había dicho al inicio, 3 años necesitamos para que esto pueda empezar como a agarrar forma. Y así fue. Ya a los 3 años ya estaba empezando a generar más. Ya tenía más clientes fijos que me llamaban. La iglesia también a veces me da los contactos, llegamos, o sea, tenía por todo lado, empezamos. Y este año, el 2020, para mí va a ser el mejor año porque ya habíamos conseguido un contrato bueno, más el que teníamos, entonces íbamos a tener lo que yo soñaba, ¿verdad? Y yo decía, bueno, la logré, ¿verdad? Logré un negocio que al inicio era como susto, bueno, y tenemos un Dios creativo que amamos y vino lo de la pandemia y bueno, ya se redujo, no solo se fue el contrato que teníamos, ¿verdad? Porque ya no aplica, ya no hay gente que trasladar y lo que teníamos, digamos, el 100% que teníamos de viajes pasó a un 20%. Entonces, wow, ahora entran otro montón de cosas que siempre te va a llegar ahí, o sea, es imposible no desanimarte, es imposible no tener dudas, es imposible, todo eso lo vamos a tener. Entonces, pues bueno, ahí llevamos este año trabajando, sí, perdón.
Y es que ahorita estás con algo, ¿verdad? Un poco más creativo. Yo sé que a vos te gusta diseñar. Mira, te quiero hacer esa pregunta y en realidad se la quiero hacer a los dos. Porque, hey, fracasar no es fácil. No es como que, ay, qué rico, fracasé, qué bonito. ¿Qué se requiere para después de ese fracaso volver a intentarlo y volver con otra idea? Porque fíjate que aquí, como estamos en confianza, yo me acuerdo aquí un fracaso de Jairo. Así se lo voy a decir. Una vez.
Yo también me estaba acordando, yo creo que es el mismo.
Jairo se metió con otros amigos a como a vender pulseras, creo que era. Creo que era pulseras, creo, algo así.
Sí.
Como sticker, no sé qué era. La cosa es que.
Pero es que era una pulsera tan fea.
Oíme, y pero. Verá que uno queda como decepcionado de la vida, así como que, porque vos te imaginaste, uy, con esto voy a hacer mi futuro, con esto voy a con este emprendimiento, si me, yo me acuerdo porque me habían dado hasta datos, los datos, si me, tantas personas compran, vamos a generar tanto y que no sé qué, mira, tal vez 15 personas compraron de las miles que ellos proyectaban,
Oíme, fíjate que las encontré hace unos años para atrás, porque fue ya años, y estaban enlodadas ahí, todas tiradas de montón de pulseras ahí que habíamos comprado.
Imagínate, pero ¿qué se requiere, Eric, para, ok, ya fracasé, vuelvo con otra cosa? O sea, yo quedaría con el miedo de que, no, hombre, ya fracasé, mejor no vuelvo a esto.
No, fíjate que datos curiosos, por ejemplo, cuando yo me iba antes de casarnos, ¿verdad? Ya era novio de Cindy, tenía una amiga que, una señora ahí conocida, que me podía dar perfumes en consignación. Yo le compraba los perfumes personales, pero yo le dije, usted me puede dar algunos perfumes para yo vender ahí, tal vez me gano algo, me da un precio por mayor ahí, ¿verdad? Y me dice, sí, claro, yo le doy precio por mayor y usted se gana. Ok, entonces yo le digo a mi esposa, digo, Cindy, voy a traer unos perfumes para vender y ahí en el banco empezamos a entregarlos. Entonces, sí, está bien, tráigalos. Bueno. Cindy pensó que iba a traer cinco perfumes. Pero yo me emocioné, yo eché todos los que me echaron en un saco así grandísimo, en un maletín, y teníamos como $2,000 en puros perfumes ahí para empezar a vender. Cindy estaba asustadísima. ¿Cómo se le ocurre tantos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo nos va. En 2 días nos ganamos de ganancia, o sea, líquida, nos ganamos $600. Hace 13 años, ¿verdad? En 2 días nos ganamos ese monto. Yo llegaba a los compañeros y decía, madre, qué rico, huela esto. Uy, sí, madre, qué rico, me lo paga la otra semana, chao. Lo dejaba ahí hablando solo. Yo decía, a ver cómo me lo paga, ahí, tranquilo. Y me iba, ya lo dejaba. Me acuerdo otro día que habían sacado una tarjeta nueva en el banco, que era una tarjeta de crédito. Era la tarjeta Boomerang, se llamaba. Pero la tarjeta Boomerang era un producto muy novedoso, porque era, en ese tiempo no eran como tantísimas tarjetas como ahora, pero era transparente y tenía sus cosas, y tal vez el banco no estaba muy enfocado en tarjetas, entonces era como novedoso. Entonces llega y le ponen metas a cada sucursal, no sé, eran 10 tarjetas al mes que tenían que hacer. Entonces ya estaban en la sucursal mía, que era oficinas como centrales, ¿verdad? Muy cerca de las centrales, era donde estaba mucha gente trabajando. Entonces el día que sale a la venta eso, el producto, yo llego y me voy con la bendita tarjeta y empiezo a todos los compañeros del edificio, del primer piso, del segundo piso y del tercer piso. Deme su cédula y lléneme esto, fírmeme aquí. Deme su cédula, fírmeme aquí. Le vamos a dar una tarjeta de crédito. Pa, 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 toda la... Ese día me fui a las 2 de la mañana, salí del banco. O sea, trabajé todo el día y me quedé hasta las 2 de la mañana porque estaba metiendo todas las solicitudes que logré hacer. En un día vendí 70. 70 tarjetas.
O sea, a la fuerza lo vendiste, pero las vendiste.
La vendí y nadie se quitó al recibirlas porque podían decir, no, no la quiero. Sino que, ay, este Eric tan bandido. Yo feliz de la vida riéndome con ellos, pero es otro punto que ahorita lo toco. Pero entonces, me llamaban los gerentes de otras sucursales a decirme, hey, ¿qué es ese montón de solicitudes metidas en el sistema para probar? ¿Y qué es esto? ¿Cómo hizo si nosotros tenemos que vender 10 y pulseándola? Aquí para llegar a vender dos, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Es la oportunidad. Uno la tiene ahí. Yo digo, bueno, todos los compañeros aplican. Todos tenían buenos ingresos. Casi nadie, no había el sistema de verificar deuda, ¿no? Todo el mundo aplica. Y que vámonos. Entonces, fue muy interesante y eso empezó a despertar también en los jefes, como el perfil que yo tenía, porque ahí yo era un plataforma, ¿verdad? No era un ejecutivo. Entonces ya después me ascendieron como ejecutivo, ya igual empezamos a generar otro tipo de tema. Entonces, pasa igual, o sea, es tomar esas oportunidades. Vea, una vez, ese es otro emprendimiento. Llego y teníamos lo de hacer jarras, ¿verdad? La máquina esta de hacer sublimación, que van en todo lado ahí, ¿verdad? Que donde le imprimen en la jarra lo que usted quiera. Entonces yo llego y voy al más por menos, ¿verdad? Bueno, es como un Walmart acá en Costa Rica. Vamos al Walmart. Y veo que en el Walmart, adentro del Walmart, hay otras tiendas, ¿verdad? Que alquilan ahí, me imagino. Y había una que vendía regalos. Entonces yo le digo, señora, mira, yo tengo una máquina, puedo hablar con su jefa o con la dueña. Sí, me da el teléfono, la llamo. Igual, ya tengo el no, ¿verdad? Ya tengo el no. Pero yo llamo, no tengo nada que perder. Pero de verdad, yo los insto a eso. No hay nada que perder. Por un no. ¿Qué? O sea, no. Entonces yo llamo, señora. Vea, mi nombre es Eric Mora, yo tengo un negocio que me puedo hacer jarras. Claro, tengo que salirme del estado de confort, ¿verdad? No es encárgueme y yo se las voy a dejar. No, yo le traigo todas mis máquinas, las ponemos aquí en el negocio y las hacemos en vivo. El que viene de una vez se las hacemos. Usted no tuvo que invertir todo lo que yo invertí para tenerlas. Las hacemos y de una vez el cliente. Entonces, claro, ya la señora, ay, me parece súper bien. Bueno, ese fue para un día del padre, si no me equivoco. Y se vendieron bastantes. La señora se ganó como $100 en una tarde. Para ella eso era bastante, para mí también, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, vea, saqué ganancia, pero usted me dice, Eric, pero ¿y tanto esfuerzo, traerse la máquina, que se le dañara o algo, valió la pena? A lo que pasó. Entonces mientras estábamos ahí atendiendo, yo fui a almorzar o fui al baño, no me acuerdo dónde andaba. Llegó un señor que hace eventos, que estaba ahí en Walmart. Y vio a Cindy. Entonces le dice, hey, me interesaría hablar con ustedes. Entonces nos dio la tarjeta de él, ¿verdad? Él se encarga de hacerle eventos a empresas como Dos Pinos, aquí en Costa Rica, a empresas muy grandes, de esos de impulsar productos, ¿verdad? Entonces yo hablo con él, sí, ay, mucho gusto, papá. Entonces nos reunimos y todo. Para no cansarlos con el cuento, nos compró 2,000 jarras.
Y una
Dos
sola.
mil jarras nos compró. No, nos compró 1,000 para el Día de la Madre y 1,000 para el Día del Padre.
Oíme.
Y teníamos que ir de todos los Walmart, de punto en punto, a poder hacerlo. Y nosotros nos volvimos a ver, pero, ¿qué es esto? Pero solo fue porque fui por el sí. Yo sabía que él no estaba, pero no pierdo
Eric,
nada. O
tengo
sea,
una
no
mesa
pierdo
de
nada,
dibujo ahí que no
señor.
puedo. Eric, tengo una mesa de dibujo ahí que no puedo vender. Yo creo que te la voy
Mándela,
a.
mándela.
Sí, no,
Ahí
ya
la hacemos
sabes.
ver bonita.
Eric, vete de todo. Es bien
Así pasaba,
interesante.
vea. Ajá. Dale,
Sí,
dale.
o sea, cómo, bueno, o sea, cómo uno llega y uno. Yo me imagino, no sé, cómo das con los negocios. Vos decís, esto va a funcionar. ¿Cómo haces ese clic con un negocio, ¿verdad? Que llegues al punto de estar convencido que ahí, porque el riesgo siempre va, me imagino, o lo que he podido aprender de personas que he escuchado y personas que he visto, siempre hay un riesgo de diferentes tipos de cosas externas e internas, ¿va? Pero ¿cómo llegas, pues, o sea, a dar clic con un negocio en particular y decís, me voy a arriesgar aquí, ¿verdad? Entonces, o ya estás
Sí.
acostumbrado a agarrar algo y convertirlo en oro, o ¿cómo funciona
No,
eso?
no, 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 todo es, claro, no, y si todo lo convirtiera en oro, pues estaría dando un text ahí de eso, de verdad, de otro nivel. Pero vieras que siempre ha sido actitud, o sea. Me acuerdo una vez cuando, este es de banco todavía, pero me acuerdo una vez que estaba en el banco y me ascendieron. Pasé de ejecutivo de créditos personales, ¿verdad? De promotor de créditos personales a ejecutivo universal. Eso era como decir, bueno, ya puedes vender hipotecarios, prendarios, cualquier producto que se mueva en el banco, vos puedes colocarlo. Entonces ya eso era un ascenso interesante. Resulta que entonces me dicen, Eric, sí, tenemos ese puesto para usted, pero va a ser en la sucursal de una multiplaza, un mall, ¿verdad? Entonces yo llego y me voy vamos al mall. ¿Quién dijo miedo? el mall. Ah, no, no hay problema. El primer mes no vendí nada, nada, no vendí nada, ningún crédito ni nada. El segundo mes fue muy interesante, tampoco vendí nada. 2 meses ya. Pero el tercer mes no vendí nada tampoco. Fueron 3 meses que yo decía, y recién casado, ¿verdad? Que yo decía, señor, señor, entonces yo ahora sí, yo empiezo a comunicarme ahí con el más allá, ¿verdad? Y empiezo a decirle, Dios, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer para poder venderlo? Yo sé que soy bueno vendiendo, ¿verdad? Sé que las ganas las tengo, el producto que tengo es bueno, no es malo, pero hoy toda la gente que va a Multiplaza al centro comercial va a pagar los recibos. En ese tiempo no había tanto internet para, va a pagar los recibos, va a comerse un helado, va al cine, pero nadie va a sacar un crédito para su casa nueva. Van a oficinas centrales. Esa es la temática siempre. Y yo decía, señor, ay, ¿qué hago? Entonces resulta que empecé a ver, bueno, ¿qué valor agregado le puedo dar? Bueno, en ese tiempo lo que hice fue, digo, aquí el cliente que me haga una señita de que quiere un crédito hipotecario o cualquier cosa, tengo que aprovechar la oportunidad y ponerle el sello Eric Mora. Es el sello Eric Mora. Tengo que ver cómo le inserto mi marca para que él se acuerde de mí y él sea un vendedor más mío. No sé si me explico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Llega un señor, se llamaba Jorge, si no me equivoco. Sí, creo que se llama Jorge, no me acuerdo bien. Llega un Jorge y pregunta, buenas, disculpe, para pagar un recibo, y yo así es ahí, págalo ahí en cajas. Y me dice, para un crédito hipotecario, tú quieres dar todo a oficinas centrales, lo que les decía, ya yo lo tenía ya estudiado. O
O
sea,
sea,
tú quieres oficinas centrales, ¿verdad?
viste la oportunidad ahí. Vos dijiste,
Sí, entonces,
la agarro.
digo, Don José, vea, yo aquí le tramito todo. Es más, si usted quiere, viene aquí y me deja todo, pero si no, yo voy a su casa y le recojo todos los documentos. No se preocupe. Yo me encargo de todo. Ah, ¿en serio? ¿Es así tan bonito? Usted va a mi casa y no se preocupe. Entonces se sienta y empieza a hablar. Era un cirujano, es médico, ¿verdad? Entonces ya, cuando dice que es doctor, digo, aquí está. Esta es mi oportunidad. Necesito que él se convierta en un vendedor mío. ¿Cómo hago para dejarle el sello? Y empezamos. Atención al cliente, qué detalles, que don Luis, un cafecito, ya se lo traigo. ¿Qué es ahí? Pa, y le traigo el cafecito. Don Luis, voy a la casa. Don Luis, llevo pan y tomamos café. Traga pan, Eric, y tomamos café. Empezamos en esa relación con mucha confianza, mucho respeto, ¿verdad? Y llegamos y un día me tenía que traer un papel porque era urgente, porque si no me traía el papel, no se iba a poder firmar el crédito en el tiempo que necesitamos firmarlo. Y me llama que se quedó varado, el carro no le funcionaba y allá como no sé, como a 6 kilómetros de donde estaba yo. Ay, don Luis, qué torta, sí, qué pena, no va a poder, ni modo. Entonces llego yo y me voy, salgo de la oficina, agarro el carro y me voy por donde él me dijo más o menos que se había quedado varado y lo veo. Ay, Eric, ¿qué anda haciendo por aquí? Ah, no, hombre, no, es que andaba visitando otro cliente. ¿Cuál otro cliente? Yo lo venía a buscar a él, pero no le iba a decir que no iba a ser tan obvio, ¿verdad? Yo venía a buscar a usted y entonces empecé a ayudarle, le ayudé a empujar el carro, me arrollé las mangas, vámonos, pa, lo empujó, el carro arrancó. Vea, ese señor, me generó 4 doctores más y esos 4 doctores me generaron otros 4 doctores más cada uno y después amigos y que venga y que. Para no casarlos, eso fue un trabajo en equipo, no fui solo yo, obviamente. Estaban los otros compañeros que espectaculares todos. Para no casar, esa sucursal llegó a un momento que fue la sucursal número uno en ventas. De todas las sucursales que habían del banco. Entonces hasta el gerente general llegó y dijo, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿Cómo es posible que una sucursal tan pequeña, que es de paso, que con costos tienen hora de almuerzo, que ¿cómo es que hacen para vender tanto? Bueno, ahí está el trabajo del compañero de prendario, el trabajo mío en la parte de hipotecario, la compañera de crédito personal, pero todo empezó a ser una bola de nieve que ya después fue insostenible. Y ese tipo de servicio, ese tipo de trámite que se hacía, yo lo empecé a usar cuando me pasé a otro banco y me empezó a dar el mismo resultado. Y ese mismo trámite que hice, lo estoy empezando a usar en esta empresa nueva de mercado de diseño y me está dando el mismo resultado. Entonces, hay un factor ahí, ¿verdad? Que a mí, yo le puse mis 10 mejores clientes, el poder de tu marca, que para mí es eso. Yo tengo una, yo lo que estoy generando son vendedores míos, indirectamente. Ah, yo el que atiendo, lo atiendo, trato de atenderlo también, que él me va a generar otros clientes, porque inmediatamente me va a empezar. Ese es el, para mí, la manera, o sea, Despacito, la canción Despacito, es la más famosa, creo que en YouTube, no sé si todavía está, ¿verdad?
Sí,
Pero esa es la
todavía.
una de las, pero se ayudó a YouTube, ¿cierto? Fue por YouTube que empezó y todo el mundo la conoció. Pero cumpleaños feliz.
Es como, sí, esa creo que todo el mundo se la sabe en todos los idiomas.
Y no, no solo eso, la cantamos por lo menos 3 veces al año, ¿verdad? Cada uno, el de mi mamá, el de mi hermano, el de mis amigos, la canta en no sé cuántos idiomas. Cada vez que se lava las manos, recomienda que la cante 2 veces, ¿verdad? Entonces, es una canción que pasó de boca a boca y desde 1893 fue que la inventaron 2 estadounidenses. ¿Se dan cuenta? O sea, es eso, es cómo yo hago, y me pasaba, porque a veces en las expo casas o en estas cosas que había tanta gente, ahí la gente va a ver todos los bancos, absolutamente todos los bancos van a ver. Este es un ejemplo de banco, pero es así en todos los negocios. ¿Cómo hago para vender mi producto si en la misma cuadra o en la misma calle tengo 10 personas vendiendo lo mismo? Y ojo,
Sí.
otras con mejor precio.
No, y yo creo
Entonces
que
puede decir uno, ah, el buen servicio al cliente.
eso que vos decís es como uno de los miedos que todo el
Dale.
mundo tiene al momento de emprender. Porque, ay, no, ¿y qué va a pasar con si vienen y me
Claro.
compiten? Ya voy a dejar, ya no voy a ser único. Claro.
Exactamente. Pero imagínate cómo hago para vender en esa cuadra de 10 clientes, de 10 personas que venden lo mismo, ¿cómo hago para yo vender si tal vez el precio no soy el mejor? Entonces la gente, ah, no, con buen servicio al cliente. El 70% de las empresas dan buen servicio al cliente. O sea,
Mira,
todavía tengo un montón de gente que hace buen servicio al cliente, no necesariamente.
no, te iba a preguntar,
Dale, dale.
¿qué le dirías a esa gente que está, tiene esa idea en la mente ya días y no se anima, no tiene esa, tiene ese miedo porque dice, voy a tener competencia o qué tal si nadie me compra? Pero tiene esa idea dándole, dándole, dándole y no da ese empujoncito para dar ese salto, ¿verdad? Ya para ir aterrizando, a ver si nos. ¿Qué le dirías a esa gente?
Claro, gracias, gracias. Primero que, bueno, que oren, que le pidan a Dios que los guíe en esa toma de decisión. Creo que a veces la gente, no sé, me ha pasado hasta con clientes que tengo, creen que el producto que van a sacar es tan bueno que si él cuenta la idea, se lo van a quitar. Y no se queda ahí, escondida, ¿verdad? Y tal vez no tuvo la opción de escuchar a otras personas que ya pasaron por donde asustan, le digo yo, ¿verdad? Es hablar, o sea, yo a veces creo que estoy seguro de algo y creo que sí, es más, a veces también caen en esta parte de, ah, no, yo eso ya lo sé, ya lo, y en vez de decirle al cerebro, no, qué interesante, como para que él empiece a revolcar más, es preguntarle a las personas que están al lado cómo ven el producto, qué les parece el producto, cómo pueden, y tomar ese paso de fe. De verdad, nadie les va a contar. Yo, para el 2 de agosto, para el 14 de febrero, en enero, me pregunté, el 13 de enero, me pregunté, ¿qué vendemos para el Día de los Enamorados? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Meto en una botella de chocolates y los empaco y los vendo tanto, suena bien. Sí, pero es que la boté, ¿qué hago diferente, verdad? Entonces busco cajas de madera y las lleno de fresas con chocolates y digo, pero y los chocolates, las fresas, eso hay que hacerlo un día antes, me imagino el 14 de febrero, eso es una locura, ¿verdad? ¿Qué hago? Entonces empiezo a ver las cajas, los chocolates empacados, veo las cajas y me encuentro que hay unas letras en forma, unas cajas en forma de letra, de madera. ¡Ay, qué chiva! Entonces le meto chocolates adentro, pero digo, no me gusta que las hagan selladas así arriba con un nudo. Entonces busco cómo es que se sella como al vacío, como tipo los libros, y no era tan caro. Entonces me compro eso. Eso fue el 14. El día siguiente ya habíamos montado chocoletras. Y chocoletras, en un mes se vendieron 70 chocoletras. Increíble, ¿verdad? Y ustedes me dicen, eso es un caso de éxito. Sí, claro, solo se me vendieron el 14 de febrero. Ahí tengo una sin vender. Pero estoy esperando el día del padre o el día de la madre. Pero ese era el negocio. Yo lo quería para el 14 de febrero. Y se vendieron. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Fue una idea que se ocurrió de un pronto a otro. Pero, ¿sabe qué pasó? Que la ejecuté. ¿Había un riesgo? Sí. Pero bueno, tenía la... Me movía ahí. No, si hay un riesgo, puede que no se me venda. Pero tampoco voy a estar comprando mucho. Voy a manejar ahí, poquito a poco. No. Y en ese mes hicimos un convenio con HSBC para vender en asociación una empresa de batidos que se llama Cosechas, rifó una. Otra empresa de computadora rifó tres. Entonces, todo el mundo estaba viendo con chocolates y yo, no hombre, y eso fue en un mes, 22 días. No puedo creer la gente todo lo que está dejando de hacer por el miedo, porque creen que no es un buen producto, porque creen que no. Entonces, ahora este otro negocio que tenemos de mercado y diseño, estamos enfocados en ayudar a esa gente que se suelte. Yo les ayudo a que se vea bonito y les cobro bien cómodo, hasta pagos. No pasa nada. Pero lo que necesito es que ustedes desarrollen, tengan un producto, que su producto es bueno, que se la crean. ¿Sabe qué reacciones he tenido con esto del mercado y diseño? Hay una en que he hecho diseños muy bonitos, gracias a Dios, pero de venta de helados de palito, de helados, sí. Cajas de madera, conservas que hacen en las casas. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Que la gente ve su producto hecho una realidad. Que yo me acuesto en la noche y sueño con que este producto nos va a ayudar a tener mayor ingreso acá. Yo les digo, no necesitamos que todos esos 1,000 clientes nos compren. Solo ocupo un pedacito el pastel. Ahí va, poco a poco. Pero es eso, nadie les va a contar, tienen que tomar un riesgo, siempre hay un riesgo, y bueno, hey, busque a personas, amigos que hayan y piden consejo, o sea, nadie les va a quitar la idea. O sea, yo le dije, todo el mundo vende lo mismo, no importa, y si usted la ve buena la idea, venda eso también, no importa, véndalo, que no pasa nada.
Eric, ¿cómo te puede encontrar la gente? En redes sociales.
Bueno, nosotros está Moras Marketing Designs. Moras con la S ahí, con la comita arriba. Moras Marketing and Designs. Esa es nuestra página. Está igual en Instagram. Y bueno, ahí, todo lo que pueda ayudarles, yo con mucho gusto le... tanto este negocio como el de que ese tengo poco, pero, o sea, poco de tenerlo en negocio, porque muchos años lo hacía, pero hey, lo hacía gratis o le ayudaba a la gente, pero hey, viendo toda la situación, pues digo, vamos a cobrar un poco y nos ha ido muy bien. Y el de la microbús, el factor principal es que está puesto al servicio de Dios, y yo creo que eso es lo que hace que esto sea exitoso. O sea, cualquier producto que esté. Sí, y recuerden, no todo es plata, o sea, la plata se va y a veces hay cosas que usted puede dar más, o sea, no hay por qué no regalar algo, o sea, me explico, no hay por qué no ayudar a alguien, entonces, esa es como la clave. Nosotros, tanto mi esposa como yo, bueno, y mi hijo, estamos enfocados en eso y nuestro servicio de microbuses está puesto al servicio de Dios. Este de mercado y diseño está puesto al servicio de ojalá me pueda impactar a área gente. Y vamos por el sí. Vamos por el sí. Ya se me pegó ese que no lo usaba, pero es que me gustó y es que tiene mucha razón. Vamos por el sí. No tenemos nada que temer. O sea, y no se dan cuenta todo lo que pueden llegar a tener.
Muy bueno, Eric. Ha estado bueno. Ir por el buenísimo. Sí. Ir por el sí. Agarrar las oportunidades, ser creativos. No tener miedo a perder, a fracasar. Yo creo que si Jairo tuviera conocido hace unos años, esas pulseras serían un éxito. Hoy.
Seguiríamos vendiendo pulseras. Sí.
Hay que reactivar esas pulseras. Hay que sacar el,
Buenísimo, buenísimo. Yo me quedo con dos cositas bien interesantes,
Dale, Jairo.
bien prácticas, sí. De ejecutar, tenés que ejecutar porque yo pienso que la gente siempre ve necesidades, siempre hay negocios o productos que uno dice, ay, si fuera así o si lo hicieran de esta manera. Entonces, creo que, bueno, entonces, si Dios ha puesto ahí, Dios pone en el corazón, ¿va? Entonces, es de ejecutar y a mí me llama la atención mucho eso. Es un reto para todas las personas que quieren tomar la decisión de emprender algo. Y una de las cosas que yo he venido pensando, y vos lo mencionaste, es, no todos los tesoros son plata, o sea, no todos los tesoros están hechos de dinero, pero también ahí se enfoca con que das un buen servicio a las personas que te buscan y se van con algo más que solamente el producto o lo que sea que les estés ofreciendo. Y al final también se trata de venir y servir a Dios. Yo leí un pasaje de la Biblia hace ayer o antier que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Yo pensaba, hey, Dios es el mejor patrón, es el mejor patrón que uno puede tener porque vos te enfocás en sus negocios. Y él te da todo lo demás. Entonces, ¿y cómo lo aplico esto yo a los negocios? Pues lo que vos decías, va, tú, no, 3 meses y no hallabas por dónde, y bueno, voy a recurrir al más allá, aquel que dijo que todo viene por añadidura, ¿va? Entonces, pues no, excelente, ¿verdad? O sea, al final tenemos ese de poder ir a tocar la puerta ahí y tenemos a alguien que nos respalda, ¿va?
Pasa
Bueno,
nada.
súper bueno. Ha
Amén,
sido muy
amén,
bueno,
así es.
Eric. Muchas gracias por atender nuestra invitación a tener esta
Gracias.
conversación con la tribu
Mucho gusto.
TGIM. Recordarles nada más
La
a la
tribu.
gente que pueden ir a la tributgim.com. Hay una sección donde vos pones tu correo, vos pones tu nombre y cada lunes vos recibís un correo de nuestra parte que te van a ayudar a empezar bien la semana. Gracias, Jairo, por acompañarnos. Saludos ahí, besitos a la Ustedes. bebé. Eric, Gracias. también un abrazo. Y a ustedes que están conectados o que nos están escuchando por medio de la plataforma, muchas gracias. Que estén bien. Feliz semana.
Vemos.